COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es lunes, no es un lunes cualquiera. Hoy es 14 de febrero de 2022. Hoy es el día de San Valentín, así que si estás enamorado, sea de ti mismo, sea de tu pareja o sea sencillamente de la vida, muchas felicidades, porque yo creo que estos últimos meses, casi estos últimos años, nos han enseñado, por lo menos a mí, he de reconocer que hay que querer las cosas, sobre todo valorar las pequeñas, porque en cualquier momento te dan una mala noticia, o viene una pandemia, o vaya usted a saber, y la vida te cambia casi que radicalmente. Así que, ¿por qué no? Permitidme el consejo, aprendamos a disfrutar de las pequeñas cosas. Es un placer estar aquí con vosotros después de que haya sido un fin de semana un poco complicado en lo personal, lo reconozco, porque el viernes estuvo aquí con vosotros Ricardo de Miguel, he tenido un pequeño problema, uno de estos catarros, por culpa del tiempo, que tampoco acompaña demasiado y que evidentemente a los que nos dedicamos a trabajar con nuestra voz, como es lógicamente nuestro caso, pues a veces nos surgen este tipo de problemas. Pero aquí estamos, no al 100%, pero casi, poco a poco iremos recuperando nuestro tono habitual, esperemos que a lo largo de la semana, para contar muchas de las cosas que han ido sucediendo durante el fin de semana, muchas cosas importantes y que evidentemente os vamos a resumir. Y os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde en la primera edición de esta semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que, como siempre, es posible gracias al trabajo desde el control de sonido de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, con Ricardo de Miguel, al quien enseguida saludamos con el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, 32 minutos por encima de las 3, el deporte en la COPE y en las Rías Baixas desde ya y hasta las 4, arrancamos.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Y sí, aunque venimos de un fin de semana en el que jugó el Real Club Celta, empate sin goles, empate a cero en un partido raro, en un partido extraño, en Nuevo Mirandilla, frente al Cádiz, la noticia de esta mañana es sin duda la rueda de prensa que ha dado en la sede del club, en la sede del Celta, Felipe Miñambres, acompañado de la cúpula directiva del club, para despedirse de este Real Club Celta, del que ha sido director deportivo desde el año 2016. Durante el fin de semana, recuerdo que Miñambres se dejó ver en Valencia, ya es oficial su llegada al Levante hasta el año 2025, y esta mañana, como digo, ha finalizado su tour en Vigo con una rueda de prensa de despedida, una rueda de prensa de la que ha estado muy pendiente Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Y una comparecencia ante los compañeros de los medios de comunicación que empezaba el presidente Mourinho agradeciendo la tarea, agradeciendo la labor del ya exdirector deportivo Felipe Miñambres.
A un celtista más, decía Carlos Mourinho, despedimos hoy a un celtista más. Carlos Mourinho, que le dedicaba estas bonitas palabras a Felipe Miñambres.
Estamos para desearle lo mejor a uno de los nuestros, a un celtista, a uno de los que consideramos propios, porque si bien es cierto que el tiempo no lo hace todo, sí lo hacen los sentimientos. Felipe lleva 5 años y medio, prácticamente 6 con nosotros, pero el sentimiento celtista creo que lo va a llevar permanentemente.
Ahora escucharemos las declaraciones en esa comparecencia ante los medios de despedida del astorgano de Felipe Miñambres, del castellano leonés, que evidentemente, como suele pasar en el currículum de todo buen director deportivo, pues tiene luces y sombras. Evidentemente, uno de los nombres propios que posiblemente va a quedar en la retina de todos es el fichaje de Enremor, del que también hay que reconocer que quizá tenga más bien poca culpa el que por aquel entonces era el director deportivo del Celta. Digo por aquel entonces porque desde esta mañana ya ha dejado de serlo de manera oficial. Felipe Miñambres. Un Miñambres que, ¿qué cosas dijo ante los compañeros periodistas, Ricardo?
Pues tuvo palabras de agradecimiento para todos los estamentos del club, como no podía ser de otra manera, pero sobre todo para la afición, que siempre apoyó el equipo en los momentos difíciles. Y precisamente con esos momentos de crisis, con esos momentos difíciles, quería quedarse Felipe Miñambres.
de cómo la gente se unió para ayudarnos. Porque en esos momentos a veces lo más fácil es ir al campo, criticar, pitar, y en ese momento la afición se unió para echarnos una mano. Quizá lo que más nos hace mejorar son los momentos malos, y hemos pasado también muchos momentos malos.
Y como todos los directores deportivos, Felipe Miñambres ha tenido aciertos y errores. En cuanto a fichajes, dice que es consciente de que, como todas las personas, en alguna ocasión se ha equivocado, no acertó, pero admite estar muy orgulloso de todos los jugadores que han llegado bajo su recomendación.
No tengo decepciones, porque uno cuando... Yo intento ayudar a todos, y quizá el que más se ha ayudado es el que menos ha rendido. Entonces, yo lo que trato es, cuando fichamos a un jugador, de tratar de ayudarle para que rinda en el club. Muchas veces depende de ellos. Que hay mucha gente que dice que pasan las cosas y dice: yo no me arrepiento de nada en la vida. Yo sí, me arrepiento cuando me equivoco, porque si no sería tonto. Yo me siento orgulloso de todos, sobre todo cuando, más allá del fichaje, también quedan rasgos de personales.
Al que más he ayudado posiblemente es el que menos ha rendido. Escuchábamos a Felipe Miñambres, en una, nosotros creemos que evidente y clara referencia a Enre Mor. Pero también hay que ser justos, y nosotros hemos sido muy críticos con la tarea de Felipe Miñambres, hay que ser justos, también es verdad que ha acertado. Y cuando ha tenido aciertos, algunos de ellos han sido muy importantes. Se me vienen a la cabeza, sí, Abuela Pluma, Maxi Gómez o... Lobotka, sin ir más lejos, pero seguramente podríamos encontrar algunos más. Cerrada la etapa de Miñambres como director deportivo del Celta, se abre evidentemente una nueva etapa personal y profesional para él en Valencia, Ricardo.
Sí, también explicaba el porqué de su decisión, de si la relación con el club celeste era tan buena, el porqué toma la decisión de dejar el proyecto y embarcarse en esa nueva aventura en el Levante. Así lo explicaba Felipe Miñambres.
Y yo no quiero dejar de ser yo mismo. Entonces, para mí es muy importante seguir siendo yo mismo lo que yo pienso que puedo ser. Y yo creo que era el momento... Surgió lo del Levante, pero si no llega a surgir, hubiese sido el momento en el que yo, al final, tengo una buena relación con todos, y es el momento a veces de cambiar de aires, no porque te lleves mal, sino porque hay otros retos, porque hay otras inquietudes, porque hay otras ilusiones.
Por lo tanto, la decisión estaba tomada. Contaba Felipe Miñambres que él siempre ha sido de decidir con el corazón, y por eso cree que era el momento de embarcarse en nuevos proyectos y salir del Celta.
Soy un poco raro también. No soy un tipo normal en mis tipos de decisiones cuando me ha tocado decidir dónde ir o dónde estar. Y yo jugaba en Zamora y yo tenía para irme al Alavés, que estaba en segunda B, no sé, o para ir al Sporting B en tercera, y decidirme a tercera. Llegué a casa, mi padre y mi madre me querían matar. Bueno, al año y medio estaba en primera división jugando. A mí todo, siempre en mi vida me ha movido el corazón, y entonces el corazón me dice que era el momento de irme a otro sitio.
Por último, habló también de forma clara sobre la influencia de Eduardo Coudet en los fichajes. Dice que es la manera que tienen de trabajar desde el club, que siempre buscan que todas las partes estén de acuerdo, pero confirmó que ningún jugador ha llegado al Celta sin su recomendación.
La forma de trabajar del club es clara. Aquí nunca se ha fichado un jugador sin mi consentimiento, sin mi ok. Los jugadores, por la forma de trabajar del club, a veces vienen propuestos desde el entrenador, otras veces desde la parte del club, otras veces desde la parte de la dirección deportiva. A mí no me importa mucho de dónde vengan. No tengo un ego para decir, no, este no, que me lo ha dicho este, no. Entonces, los jugadores que ha propuesto Coudet eran jugadores que nosotros teníamos destacado, que los scoutings tenían destacado en nuestros informes. Igual que ha propuesto otros que no hemos aceptado, igual que yo le he propuesto otros que él no ha aceptado.
La realidad a nivel personal, a nivel particular, en el caso concreto de Felipe Miñambres, es que hace meses que sabía que su ciclo estaba llegando a su fin. De hecho, las últimas temporadas se le renovó simplemente de año en año. Tenía contrato Miñambres hasta el próximo 30 de junio y ha decidido, porque creía que su ciclo estaba acabado como director deportivo del Real Club Celta, pues decidió Felipe Miñambres incluso adelantar esa salida que estaba prevista, como digo, para los últimos días del próximo mes de junio. Evidentemente llegamos a un punto en el que el Celta se encuentra sin director deportivo. Ya lo decíamos al final de la semana pasada. En el seno del club, en la directiva, hay una dicotomía importante. Si promocionar a alguien que esté ya trabajando para el club desde hace un tiempo, el caso principal, el principal nombre propio es el de Alfredo Merino, o si reemplazar la figura de Felipe Miñambres con un director deportivo que pueda venir de otro club, preferiblemente de Primera División. ¿Qué dijo al respecto el presidente Mourinho, Ricardo?
Pues no se mojó sobre quién va a ocupar ese cargo. Lo que sí dijo es que esperan anunciarlo lo antes posible. Dice que no tienen ninguna prisa porque el trabajo de Felipe Miñambres tiene que tener continuidad y por lo tanto tienen las bases ya asentadas y quieren por lo tanto pensar y acertar con el nombre. Además, confirmó que Sergio Fernández está en esa lista de candidatos pero actualmente no es el mejor posicionado para llegar a la Secretaría Técnica del Celta.
No necesitamos esa urgencia de que mañana esté aquí un nuevo director técnico. Tenemos tiempo suficiente, vamos a pensarlo bien, vamos a tratar de acertar. Todos los secretarios técnicos que hay en el mercado están en una terna. Ahora, si están en los primeros lugares o no, eso ya dependerá mucho de las conversaciones que se tengan. No es el primer nombre que tenemos.
Y sobre el problema que ya lleva unos meses en la palestra entre Denis Suárez y Carlos Mourinho y entre el Celta por la agencia de representación del ex celeste Brian Bugarín, pues habló también claramente el presidente Mourinho, que todo parece indicar que sigue igual, que si Denis no cambia su postura, tendrá un problema con el club.
Efectivamente, nosotros hemos marcado una línea y si esa línea se cumple, no tenemos ningún problema con ningún jugador. Pero si es verdad que si esa línea no se cumple, el jugador tendrá un problema con el Celta y no el Celta con el jugador. Creo que ha quedado muy clara qué es lo que quiero que quede la posición del club y la de Coudet con Denis nos parece excelente que Coudet, no con Denis, con todos los jugadores, trate de darle apoyo, cariño y sacar lo mejor de ellos.
Lo cierto es que el presidente Mourinho y la cúpula directiva de este Real Club Celta saben que tienen que presionar en la medida de lo posible a uno de los futbolistas, bueno, lo ha demostrado en público, más querido y más valorado por el entrenador, por Eduardo Coudet, también por el público, que es verdad que en alguna ocasión le ha pitado, pero que a tenor de sus últimas buenas actuaciones también ha aplaudido y ha ovacionado mucho al futbolista de Salceda, pero saben en el club que si Denis Suárez sigue siendo jugador del Celta la próxima temporada, hay un cambio en su contrato y que pasaría a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, por delante incluso de Iago Aspas, algo que evidentemente a las puertas del centenario no sería un buen tema, sobre todo, principalmente, de cara a la imagen que se pueda generar dentro del propio vestuario de la primera plantilla. Pero lo que sí está claro es que, a nivel deportivo, Denis Suárez es un futbolista que le viene muy bien al Celta y que si Denis está física y futbolísticamente bien, es un jugador que para el equipo es realmente importante. Y no es que lo diga yo, es que lo ha demostrado con sus actuaciones, sobre todo, insisto, en estas últimas jornadas. Cerrado el capítulo de Miñambres como director deportivo, en cuanto al fin de semana, empate sin goles entre el Cádiz y el Celta, en un partido que absolutamente doy por sentado que no pasará a la historia del fútbol. Lo más destacado, en los últimos minutos, un penalti que solo y que única y exclusivamente vio el árbitro del partido, Mateu Laoz. Pero en este caso el fútbol sí fue justo con todos, principalmente con el Cádiz, porque el lanzamiento desde los 11 metros, la pena máxima, la falló Santi Mina. La tiró Santi Mina porque Iago Aspas ya no estaba en el terreno de juego. Se lamentaba en la sala de prensa de nuevo Mirandilla, el Chacho Coudet, de que se sumó un punto, pero que pudieron ser tres.
Sí, que nos quedamos con esa sensación de que ha sido obviamente la jugada más clara del partido sobre el final, y bueno, no nos tocó convertir, creo que seguimos sumando, y bueno, para ser bueno este punto es tratar de sumar los tres en casa al próximo, esa es la única manera de hacerlo bueno, ¿no?
Explicaba el Chacho el porqué de la sustitución antes de tiempo, y esto no suele ser habitual, de Iago Aspas.
Era un partido donde estábamos más en un juego directo, donde los espacios, como te dije antes, no estaban para que Iago pudiera hacer la diferencia en esos espacios. Y bueno, más por un juego directo donde seguramente en el juego aéreo también, Thiago y Santi como dos referencias, nos podíamos hacer más fuerte en el área rival.
Y a pesar del grave error cometido con la señalización de ese penalti favorable al Celta, que insisto, falló Santi Mina, dice Coudet que le gusta el nivel, que está contento con el nivel del arbitraje español, sobre todo con la figura de Mateu Laoz, y ha explicado los motivos.
El arbitraje en general me parece bueno, me gusta cuando él nos dirige también, porque puede haber un diálogo, pero me pasa con la mayoría de los árbitros que, sin falta de respeto, te permiten hablar.
no estaba tan de acuerdo con la decisión y con las palabras vertidas por el entrenador del Celta, por el Chacho Coudet en sala de prensa, el guardameta del Cádiz, Jeremías Ledesma, que en los micrófonos de Movistar, una vez finalizado el partido y todavía en caliente, decía no entender nada de por qué se había señalado un penalti en el que el guardameta argentino no llega siquiera a tocar a Santi Mina.
No sé, es raro. Yo transparente no me puedo hacer porque él, vamos, los tres, la pelota viene a dirección a mí, él viene a dirección a la pelota y a mí. Y no sé, dice que le pego, que tengo, no sé, la verdad es raro. Pero bueno, Mateo es un gran árbitro y ya fue todo, nos podemos equivocar. El hecho es que el VAR puede decir, ¿no?
En clave celeste, el otro guardameta, también argentino en este caso, el del Celta, Matías Dituro, daba por justo el punto logrado con ese resultado de empate en Nuevo Mirandilla entre Cádiz y Celta.
Las ocasiones de gol fueron parejas para los dos equipos, pero la sensación que te queda de haber tenido un penal, que es una aclaración clarísima, te queda esa sensación de que nos podríamos llevar los tres puntos, pero por ahí creo que el punto es justo.
El lateral izquierdo, Javi Galán, que lo juega prácticamente todo, también daba por bueno el punto rascado frente a un equipo que pelea por evitar los puestos de descenso.
Un punto muy trabajado, que han podido ser tres, pero bueno, yo me quedo con el trabajo del equipo. Estamos en muy buena dinámica y hay que aprovecharla. Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero ahora tenemos que ir a casa con nuestra afición y volver a seguir la racha que estamos siguiendo en casa.
Y Augusto Solari, como el Chacho Coudet, reconoce que el punto frente al Cádiz le sabe a poco a la plantilla.
Nos deja un gusto amargo por cómo se terminó dando el partido, porque lo tuvimos y bueno, cosas del fútbol, hay que saber valorar el punto, una cancha difícil, un rival que obviamente está necesitado y también puso lo mejor de sí y bueno, creo que hay que hacer valer este punto luego en casa.
Tras este empate sin goles entre Celta y Cádiz, el equipo del Chacho Coudet se queda en décima posición en la tabla clasificatoria, suma 31 puntos a estas alturas, o lo que es lo mismo, a 5 del Villarreal, que es séptimo, y a 7 puntos de la Real Sociedad, que después de vencer en la tarde-noche de este domingo al Granada, ocupa la sexta plaza, la que seguro da acceso a disputar competición europea la próxima campaña. Recuerdo que la séptima dependerá de lo que suceda en la Copa del Rey. Lo próximo para el Celta, cerrando la jornada del próximo fin de semana, será el lunes, recibiendo al colista, al Levante, que tiene partido, recuerdo también, entre semana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tenemos más fútbol para los equipos de las Rías Baixas en el resto de categorías. Ricardo, en la primera de la Federación, nueva victoria del Celta B 3-1 frente al Rayo Majadahonda.
Y ya es la tercera consecutiva para el filial celeste, que se asienta en la tercera posición del grupo con 40 puntos. Los de Onésimo fueron muy superiores durante los 90 minutos de partido. Después de la victoria, Onésimo Sánchez estaba muy contento por sumar otros 3 puntos que calificó como muy merecidos.
Hemos jugado bastante bien, hemos tenido el plan de partido un poco que habíamos manejado, nos ha salido bien, hemos estado muy bien con la pelota, hemos jugado bien por fuera, por los dos lados, hemos tenido paciencia de cuando no teníamos claridad y la verdad que hemos merecido el resultado.
Y ante el gran estado de forma que atraviesa el Celta B, muchos piensan que hay que pelear por cosas muy importantes en este final de temporada. Ante eso, Onésimo rebaja la euforia.
No les veo a los chicos ahí, lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que necesitamos hacer muchas cosas bien para competir en esta categoría. Tenemos muy claro que es verdad que estamos creciendo. Tenemos muy claro que estamos creciendo desde la primera competitividad, que es la más importante, incluso, o igual de importante que la del domingo, que es la interna, que es la del día a día. Y a partir de ahí solo pensamos ya en el partido del sábado.
Destacó el buen momento de forma que atraviesa la plantilla y, sobre todo, en cuanto a confianza, pero dijo que no hay que quitar el pie del acelerador.
Hay que disfrutarlo, pero una cosa es tener confianza, ahora somos un equipo que tenemos mucha confianza en lo que trabajamos, y otra cosa muy diferente es estar confiados. Para nada estar confiado, porque mañana hay que entrenar, mañana hay que pensar en lo siguiente, y creo que el equipo, dentro de nuestra juventud, en ese sentido, o yo por lo menos lo percibo, tiene cierta madurez.
Y uno de los nombres propios del partido, Gabri Veiga, anotó 2 de los goles del equipo. Hablaba así sobre los límites de este Celta B.
Ya más adelante ya miraremos cómo es el límite, pero ya te digo, en este tipo de equipos, en los filiales, nunca sabes verdaderamente cuál es el límite, porque yo creo que si le haces una encuesta a alguien la primera jornada no te dice que ahora mismo estuviéramos aquí.
Gabri Veiga, decía Ricardo, uno de los protagonistas del partido, yo voy más allá, uno de los grandes protagonistas del filial en lo que va de temporada, previsiblemente o posiblemente, mejor dicho, junto con el todavía juvenil Miguel Rodríguez. Bajamos una categoría en Segunda Federación, Ricardo, victoria sufrida, muy sufrida por la mínima de la Rosa en Alomba.
Una victoria agónica, los arlequinados jugaron en superioridad numérica desde el minuto 52, sin embargo el gol llegó en el 93, obra además del juvenil Alex Rodríguez. Después del partido, la felicidad de Jorge Otero, que le daba mucho mérito al sacrificio que hizo el equipo para llevarse la victoria.
Sí, importantísima, muy merecida, muy trabajada. Un equipo que viña de facer uns esforzos tremendos. Creo que o que está a facer este equipo ten moitísimo mérito. Creo que os chavales hoxe en ningún momento creo que deron un paso atrás. Estou orgullosísimo porque creo que se foi un partido complicadísimo, difícil.
Y es que los arlequinados estuvieron prácticamente toda la segunda mitad con un hombre más. Sobre la superioridad numérica hablaba Jorge Otero.
Sí, sí, eso o sabemos, ¿verdad? Xogar contra 10 non sempre é doado. O equipo rival xuntase máis, ti ese futbolista que tens de máis, se non sabes dominar eses espazos, non prácticamente non se nota. Non era doado, creo que intentamos, pero sí que é certo que nos costou.
Y se mostró, sobre todo, muy satisfecho por recuperar el buen rendimiento defensivo.
Viñamos de unha serie de partidos sin conseguir portería cero. Creo que hoxe defensivamente o equipo estivo a moi moi bo nivel. Repito que os futbolistas que ten a Segoviana aí diante requieren estar moi concentrados, prácticamente non nos crearon ocasións. Bueno, pois esa dinámica é a que queremos recuperar, ¿verdad?
4 puntos sobre el descenso y a 3 del play-off de ascenso. Es cierto que todo está muy igualado, pero Jorge Otero lo tiene claro. No hay que desviarse del objetivo principal.
Y el objetivo tiene que ser claro, nosotros lo tenemos claro, el cuerpo técnico, creo que el club, creo que los jugadores, es conseguir los puntos necesarios para estar otro año más en Segunda Federación y a partir de ahí ir creciendo, consolidarse, ese es el objetivo, pero repito, eso queda muy lejos. El objetivo tiene que ser recuperar al equipo esta semana para ir a Coruso a intentar sumar 3 puntos.
Un Coruso que ganó con un gol sobre la bocina en Asturias, Ricardo.
Lo hizo cuando todo parecía terminar en empate, pero apareció la cabeza de Antonini para darle 3 puntos fundamentales a los vigueses. Después del buen resultado, declaraciones de Jacobo Montes, entrenador del Coruso, que calificó como justa la victoria de los suyos.
Creo que hemos visto al mejor Coruso de la temporada, quizás, ¿no? Hemos establecido un plan de partido que no hemos alterado, incluso con 1-0 en el marcador abajo. Y creo que era injusto ese 1-0 abajo en el minuto que se produce, creo que era el 30. Nos hemos repuesto, hemos jugado fútbol, hemos puesto las ocasiones, hemos sabido sufrir cuando tocaba sufrir y nos hemos llevado un premio creo que merecido. Creo que hemos sido mejores en juego, mejores en ocasiones.
Ganando en casa y aprendiendo también a hacerlo cuando juega como visitante el Coruso, que sin duda ha sufrido un cambio más que notable en lo mental y en lo puramente futbolístico tras la llegada al banquillo del conjunto verde de los hermanos Montes, de Jacobo y de Marcos. Por último, Ricardo, el Pontevedra sufrió su segunda derrota consecutiva.
Y volvió a desaprovechar la oportunidad de recortar distancia con el Unión Adarve. Los de Ángel Rodríguez fueron dominadores de la posesión, pero apenas gozaron de oportunidades. Después de la derrota, el propio Ángel Rodríguez admitía que su equipo estuvo espeso y que no están atravesando para nada un buen momento.
Ha fallado quizá los últimos metros, ¿no? Por muchos momentos hemos tenido opciones de poder finalizar jugadas que al final nos hemos quedado en intentar meternos con el balón hasta adentro y se han quedado en nada. Lo cierto es que bueno, estamos un periodo un poquito más espesos con balón. Creo que debemos volver a tomar esa frescura que teníamos hace unas jornadas y a partir de ahí pues el equipo volverá a crecer, ¿no?
Confirmó la tristeza del vestuario por las dos últimas derrotas, pero dice que esto es fútbol y que de los malos momentos se sale más fuerte.
El vestuario está muy jodido, está muy dolido, pero bueno, yo no voy a decir que un bofetón viene bien de vez en cuando a todos para espabilar, porque quedan muchas jornadas, pero sí que está bien que nos demos cuenta de que el rival al que queremos perseguir también va pinchando, y en el momento en que nosotros nos pongamos como estábamos hace 15 días, entiendo que debemos volver a encadenar el pelo.
Por último, le mandaba este mensaje de ánimo a la afición granate.
Pues el mensaje que hay que mandar, que quedan muchas jornadas, que el equipo va a pelear hasta el último día, que no vamos a bajar la cabeza, ni mucho menos por estos dos partidos que hemos hecho, por estos dos malos resultados, que el equipo tiene entereza, que es un equipo bueno, que es un equipo que va a pelear por el ascenso seguro, y que no tenga ninguna duda que al final vamos a conseguir el objetivo.
Son y 55, las 3, hasta aquí, el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con el balonmano. En la Liga Asobal, Bidasoa 25, Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo 25 en Irún. Atención a los tanteadores. Minuto 35 de partido, 18-11 para Bidasoa. Minuto 40 de partido, 20-14 para Bidasoa. Minuto 45 de partido, 22-16 para Bidasoa. Pues al final, el equipo de Nacho Moyano fue capaz de remontar, de superar esos 7 goles de diferencia para acabar rascando un empate, un valiosísimo empate en la cancha de uno de los mejores equipos de la categoría, como es el Bidasoa de Irún. Sigue sin perder Cangas y mañana además se enfrenta a una cita histórica. 8:30 de la tarde en el pabellón de Ogatañal, encuentro de vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey entre Cangas y Badahuesca, partido que debió disputarse el pasado miércoles, pero que quedó aplazado, recuerdo, por la aparición de muchos casos COVID en la plantilla del conjunto ostense. En división de honor femenina, Guardes 30, Aula Valladolid 26, Izuazo 19, Balonmano Porriño 22. En división de honor plata, Traspiés del Cisne en casa, empate a 31 frente a Alcobendas. Este es el análisis que hacía Jabato, que hacía el entrenador del equipo pontevedrés, una vez finalizado su partido.
Está claro que no ha sido el partido como esperamos. Creo que salimos muy bien al partido y estuvimos dominando prácticamente todo el partido, pero bien es cierto que luego hemos entrado un poco a su guerra. Ellos, quizá que también nos han sacado algún jugador nuestro de un poco del partido y hemos empezado a jugar a algo que no nos venía para nada bien. Ellos lo han aprovechado y, bueno, mira, han sacado un punto de aquí que al fin y al cabo podía haber caído de cualquier lado, ¿eh? Podíamos haber perdido los dos, podíamos haber ganado los dos.
Dice Javier Fernández Jabato, el entrenador del Cisne, que de todo se aprende, incluso de los malos resultados.
Nos tiene que doler, nos tiene que escocer, pero también nos tiene que servir para mirar hacia adelante. Esto estamos acostumbrados y venimos diciendo que es una liga muy, muy, muy igualada. Parecía que nosotros íbamos a hacer un paseo militar y para nada. Cualquier equipo te puede hacer daño y mira, ellos jugando con sus bazas, jugando con esa intensidad, con esas también... alguna acción que, pues como te decía, que nos han sacado un poco del partido, pues al fin y al cabo lo han aprovechado.
Y además, dos derrotas del Teucro, 27-22 ante Villa de Aranda, y de la Canor Novas, 28-24 en Zarauz, frente a la Menábar. Ahora sí que me despistaba yo de contar estos dos resultados que nos quedaban pendientes de la División de Honor Plata. En baloncesto, Liga Femenina Challenge. Se aplazó el Celta Zorca Recalvi Lima Horta Barcelona por la aparición de 7 casos positivos de coronavirus en el conjunto de la ciudad condal. En Liga EVA, Baloncesto Reino de León 84, Marín Peixe Galego 59 y Ávila 91, Porriño Baloncesto Base 80. Por último, Baloncesto en silla de ruedas. Perdieron el doble enfrentamiento que tenía este fin de semana el Ibercon Sanfib. El primero en Madrid frente al Ilunion 85-67. El segundo en Albacete frente a la MIAP por 74-56. Y antes de cerrar, como siempre, Ricardo, en voleibol, ¿cómo le fue este fin de al Vigo Volley?
Pues los de Pablo Parga se quedaron muy cerca de rascar algo positivo en su visita al Extremadura Cáceres, pero cayeron por 3-2 con una polémica decisión arbitral.
En fútbol sala femenino, derrota del Marín Futsal, no jugó el Pollo Pescamar.
Sí, derrota por 2-4 ante Torreblanca del Marín Futsal. El Pollo Pescamar aplazó finalmente su partido contra Burela. Además, ha anunciado el fichaje de la brasileña Ángela Guimaraes.
Y felicitamos a Jessica Bouzas, a la Vila Garciana, porque ha ganado en Villena este fin de semana su primer título este 2022. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, os quedáis en la sintonía de la tarde aquí en COPE. Feliz tarde para todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.